siempre me dice que hay que hacer... Yo, es que el trabajo de pesas es el que odio completamente, porque no me ha gustado nunca hacerlo. Pero me dice que ya, sobre todo a nuestras edades, es algo muy necesario, pero no solo para la musculatura, básicamente para los huesos, que yo es una cosa que no entendía. Digo, ¿pero cómo para los huesos? ¿Será para los músculos? Y dice, no. Se refuerza y, mucho, bueno, los huesos, toda la estructura ósea.
Claro, y si encima date cuenta que tienes debilidad muscular, los huesos sufren más, con lo cual tienes mucho más problemas. Así que el correr, el impacto, todo el trabajo muscular ayuda sobre todo a, pues eso, a que nuestra vejez vaya a ser un poquito mejor, Joseba.
Esperemos.
Esperemos por lo menos.
Esperemos al menos. Bueno, pues supuesto inicio de temporada radiofónica empieza con grandes acontecimientos. Se acaba la Diamond League este miércoles y jueves, porque la de Zurich tiene 2 días, ¿no? En vez de uno, que suele ser lo habitual, tiene 2 días, ¿no?
Claro, como es la final, pues aprovechan para meter 2 pruebas y bueno, es una curiosidad. Dentro de todas las pruebas, que suelen ser un día, los viernes, y en este formato pues cambian en estas ciudades.
Bueno, pues muy bien. Pues miércoles y jueves con Atawi, con Quique Llopis, Marta García y Dani Arce. Y a partir de ahí empezamos a mirar ya a los, iba a decir Juegos Olímpicos, a los Mundiales de Tokio, del 13 al 21 de septiembre. Y habrá una gran delegación española, pero como siempre, Chema, hay bajas también de gente que pensaba que podía estar y que al final no está, que es algo que se produce en todos los grandes campeonatos.
Sí, bueno, ¿sabes qué pasa? Ahora el sistema de selección, no solo tienes que hacer unas marcas que te pide World Athletics, sino tienes que hacer las marcas que te pide la Federación Española, que suelen ser un poquito más complicadas que las que te pide World Athletics, y además tienes que tener unos puntos que se hacen en función de las competiciones que hayas hecho a lo largo del año. Así que realmente ahora estar seleccionado resulta una tarea complicada. Y tenemos el caso, pues, de deportistas que, habiendo hecho marcas y los requisitos que cumplen para la World Athletics, pues no son lo suficiente para la Federación Española de Atletismo, ¿no? O sea que al final esa palabra que hemos escuchado mucho de la excelencia, que un poco presionan un poquito más atletas con las marcas un poquito más complicadas para que intenten superarse un poquito más y ese, pues esa superación consigan que llegue en mejor forma, ¿no? Lo que pasa es que hay atletas que se quedan en ese camino, que sí que hacen las marcas que pide World Athletics, pero no las que hace la federación por esa excelencia que pide, ¿no? Y tenemos, por ejemplo, Daniela García en 800, que ha corrido pues no sé cuántas veces en dos minutos clavados, le pedían bajar de 2 minutos, ha cumplido casi todos los requisitos y con lluvia, con todo, y bueno, pues al final las quejas de deportistas que se ven que no llegan, que no consiguen esos resultados, y en este caso pues eso, que hay gente que no lo consigue, Joseba, y se queda fastidiada y...
Sí, porque es el gran objetivo de esta temporada, claro.
Sí, pero bueno, pasa al final que todo el mundo quiere llegar a Tokio, al campeonato del mundo, en las mejores condiciones, hacer la mínima, hacer todos los requisitos que piden, que ya es bastante, y luego llegar en forma para poder pelear con las medallas y hacer el mejor puesto posible, ¿no?
Claro. Va a haber una novedad en estos Mundiales de Tokio, y es que habrá un departamento destinado a tratar los problemas de salud mental. O sea, que por primera vez creo que se produce esto, ¿no?
Sí, yo creo que ya se está viendo cosas creo que los Juegos Olímpicos también hubo algo parecido, pero no como esto, que son, pues eso, salas habilitadas con profesionales, pues si tienes algún tipo de problema, si necesitas esa ayuda. Al final ya la parte mental se ha convertido en uno de los grandes problemas que pueden tener los deportistas. Y cada vez que vas a un campeonato o una gran cita, pues sí que tienen más o menos pues la posibilidad de que puedas o recuperarte, o si necesitas algún tipo de ayuda y no estás en casa, pues esa posibilidad está muy bien, ¿no? Así que a través de profesionales que te ayudan en esos problemas que puedes tener, pues eso, dudas, se acerca a la competición, no te encuentras bien, si tienes que, yo qué sé, cualquier cosa que pueda pasar a nivel mental, que al final no deja de ser otro problema de los que surgen, y que si te pueden ayudar, pues bienvenido sea. Al final, la parte mental es una de las... de los grandes problemas a los que se enfrentan muchos deportistas, si no son capaces de superarlos y te vas al hoyo directamente.
Sí, lo que pasa es que ahora ya se trabaja con mucha antelación, ¿no? El trabajo mental, claro, ya es una parte básica ya de la preparación de un deportista.
Sí, o sea que yo me imagino que la gente que va al campeonato del mundo pues no tenga que necesitar, pero bueno, está bien que lo habiliten y que se pueda tener en cuenta que al final la parte mental es una parte muy importante dentro de la preparación de todos los deportistas.
Y a esa cita llegará en un estado de forma extraordinario Marta García, que es una bestia, con todo el cariño dicho, porque sigue batiendo récords, y lo que ha hecho, el último que ha hecho, ha sido una barbaridad.
Bueno, yo lo estuve viendo el otro día, que salió una carrera pues que querían batir, ese bajar de 14 minutos en la keniana en en la prueba y bueno, se colocó ahí atrás en el grupo. Y bueno, la carrera fue perfecta para ella, consiguió 14.33, yo sepa que es una auténtica locura, casi 11 segundos menos de su anterior plusmarca, y desde luego llega muy en forma y ya sabemos que las carreras, cuando llegan los campeonatos, siempre pueden pasar cosas y desde luego llega en un momento de forma increíble y bueno, con ese récord, 14.33 en un 5.000, tela.
Pues nada. Bueno, pues en cuanto a temas, vamos a empezar ya a planificar la próxima temporada, los nuevos objetivos. Fran Beneito, es el preparador de muchos atletas, nos ha pasado una tabla que marca un poco los tiempos referencia de atletas de élite, de atletas de competición y de cloberos como un servidor. Nos vamos a centrar en el runner del pueblo, porque evidentemente el atleta de élite ya sabe lo que tiene que hacer y cuál es más o menos su marca y cuál es el objetivo marcado. Se establece por edad y sexo, hay tres niveles de corredores y hablamos de carreras de 10 kilómetros. Entonces, vamos a hacerlo entre hombres y mujeres, porque los tiempos que marca Fran son diferentes. Entre hombres y mujeres de entre 20 y 39 años, entre 20 y 40 años, marca tres niveles en una carrera de 10 kilómetros. A los hombres en el nivel 1 les pone 47-30. ¿Te parece bien?
Bueno, me parece estupendo. Yo sé, al final lo que ha hecho Benedito es una tabla en la cual, en este caso habla de 1.500 y 10.000. Entonces establece unos objetivos que se pueden marcar en función de lo que hace la élite mundial, lo que hace, como decimos, los aficionados, por no decir globeros, como dices tú, y al final no son malos. O sea, que establece una mejor marca mundial, lo que es la mejor marca nacional a nivel autonómico. Entonces, con las estadísticas que hay, pues imagínate, lo que me dices está muy bien. Una persona como yo, tengo 53 años, pues miro la tabla que ha hecho y dices, ¿en 10 kilómetros cómo está? Bueno, pues la élite mundial tienes que bajar de 27-30. Pues te dice, pues con mi edad tendrías que estar corriendo por debajo de 32-30 el 10.000 para estar en la élite. Si nos vamos a nivel de alta competición, eso se convierte pues en 42 minutos 30 los de nivel 1, en 45 minutos los de nivel 2. O sea, lo que establece es una tabla en la cual, en función de tus años y el nivel al que estás entrenando, pues puedes decir, oye, esta marca es la que hago en este nivel. Establece pues cuatro niveles dentro de la alta competición las personas que entrena y tres niveles dentro de los que diríamos los aficionados. Así que sigan. En función, tú haces una marca, como la que me dices, y dices, oye, quiero mejorar un poquito, voy a ver si subo este año de nivel con ese objetivo que me planteo. Al final están hechas las tablas con estadísticas de toda la gente que ha corrido en función de los 100 mejores a nivel mundial del ranking, los 100 mejores a nivel español, y con esto, pues eso, estableces una marca y tú dices, Joseba, ¿qué marca querrías hacer tú, por ejemplo, en 10.000? ¿O cuál es tu marca?
Pues 47, por ejemplo.
47, y tú estarías en la horquilla entre 55 y 62, ¿no?
Sí.
Pues mira, pues en 47-30 estarías en el nivel 3 de un atleta que compite, que no está nada mal. Para mejorar estaría, si quieres estar en nivel 2, pues sería 45 minutos. Esto lo hace un poco por si quieres servirte también de estímulo.
De objetivo.
Quiero mejorar un poquito, voy a ver cómo me coloco dentro de, pues eso, establecer un ranking. Al final no deja de ser un ranking y incorporar a las personas que corren y que compiten, las personas que son de alto nivel y sobre todo a la gente aficionada que quiere tener esa marca y quiere que sea también un estímulo para seguir mejorando. Y lo ha hecho 1.500 chicos, chicas, en 10 kilómetros hombres y en 10 kilómetros mujeres.
Voy a dar los datos de hombres de carreras de 10 kilómetros del nivel 1, del atleta popular. Entre 20 y 40 años, 47-30 sería el nivel 1. Para el 2 son 5 minutos más y para el 3 otros 5 más. Entre 40 y 47, 50. Entre 48 y 54 años, 52-30. Entre 55 y 62 años, 55 minutos. Y entre 63 y 70, el nivel 1 sería una hora.
Y que no está mal.
No está mal. Y en las mujeres hay que añadirle 4 minutos a cada uno de esos porcentajes. Es decir, entre 20 y 40 serían 51 minutos sería estar en el nivel 1, entre 40 y 47, 54-30, entre 48 y 54 años, 58-30, y entre 55 y 62 años, 1 hora y 3 minutos. O sea que bueno, pues está bien jugar con todo esto, sobre todo por lo que dices, ¿no? Por si te quieres marcar estímulos, y dices, ¿el año pasado cuánto? Dice, pues este año quiero pasar a un
sí,
nivel.
Sí, o que digas, oye, compito en división, en nivel 3, pues a ver si este año subo y soy capaz de subir a nivel 2. Pues una cosa así, debe servir de estímulo y de un poco de motivación. Al final, pues hoy en día no sé lo que haríamos sin tantos datos. Al final necesitamos tener los datos, ver lo que corremos, las marcas que hacemos, las comparamos con otros deportistas de la misma edad, queremos tener también una posición dentro del mundo, es decir, ¿dónde estamos ubicados? Pues bueno, todavía tenemos delante mucha gente si queremos correr muy rápido.
Muy bien, pues vamos con las preguntas, que por cierto, ya se ha abierto la temporada de las preguntas y han llegado ya un montón de ellas y nos alegramos un montón de que la gente tenga tantas inquietudes.
Sí tenemos preguntas.
¿Cómo hay que hacer para poder entrenar con vosotros? Toma, la primera, esa ha sido la primera de todas.
Pues
imagino que se va a entrenar
pregunta.
Con Chema.
No, hombre, tendríamos que entrenar los tres juntos. Yo lo quiero este año. Joseba, tenemos que hacer este año cualquier competición, cualquier reto. Tú y yo, por lo menos, y Juanma, si se anima, bien. Pero tú y yo, seguro, tenemos que hacerlo.
Vale, vale. Y algún día entrenamos en el retiro, así como
y
ya solíamos hacer antes. Y la gente que
retiro.
Quiera venir a dar unas vueltas, pues mira, lo hacemos. Vale. ¿Cómo hacer un entrenamiento con comba?
Bueno, pues al final, el trabajo de comba es un trabajo intenso, lo puedes incorporar en tus rutinas. Lo que no puedes estar es una hora saltando, porque es un trabajo que si no estás muy habituado, te sufre toda la musculatura, gemelos, sóleos. Pero sí que los saltitos es un trabajo de pliometría, que aquí lo hemos dicho muchas veces, espectacular. Y si lo incorporas dentro de tus entrenamientos, puede ser un trabajo también intenso, lo puedes meter e incorporar dentro del trabajo de fuerza y va muy bien ese trabajo de comba. A mí me gusta muchísimo porque no te enteras, es casi como un juego, le puedes poner incluso un poquito de musiquita y es una manera de trabajar sin que te cueste y a mí es un ejercicio que me gusta mucho.
Muy bien, hay algunas inquietudes que lo tienen que ver mucho con la técnica, como por ejemplo la comba, como por ejemplo esta. ¿Algún sorteo de dorsal que ya hace tiempo que no hacéis y que te conozca en persona el agraciado?
Bueno, pues eso no es malo. Pues mira, el mes que viene que tenemos a una competición, a la próxima que vaya, sorteamos unos cuantos dorsales para que nos acompañen.
Vale, y luego quieren conocerte también, la gracia.
Eso no hay problema.
Bueno, en la misma carrera, además, se puede hacer.
Claro, si vienen, como siempre. O sea, que al final lo que hago siempre, cuando vamos a carreras y sorteamos dorsales, siempre trato de ponerme en contacto con la gente que va.
Vale. Y esta me suena que ya nos lo hicieron la temporada pasada, pero nos la han hecho de otra forma. ¿Se llega a notar la diferencia de altura entre Gijón y Madrid o es inapreciable?
No, sí se nota. Estamos hablando... Al final,
yo creo que cifraste incluso la diferencia, ¿no?
En cualquier ciudad costera estamos hablando de nivel cero, ¿no? Y aquí en Madrid estamos hablando de 600 metros de altitud. Una persona que viene de la playa y viene a entrenar a Madrid durante 3-4 días notará el pecho así un poco raro, tendrá síntomas como de fatiga, saldrá a correr y se fatigará mucho antes y sin embargo pasa lo contrario. Si una persona de Madrid va a correr a Gijón, a un lugar costero, nota como que tiene más oxígeno, que es capaz de correr un poquito más rápido y sí que se nota. En este caso son 600 metros la diferencia, pero si lo subimos a 1000 metros, es una ciudad un poquito más alta, todavía las diferencias son más notables. O sea que al final se nota muchísimo lo que es entrenar a nivel del mar, a entrenar en la meseta, aquí en Madrid o en Valladolid, en cualquier zona de la meseta, y sobre todo los que peor lo llevan son los que vienen desde la playa a entrenar aquí en Madrid. Durante unos días ya te digo que se pasa bastante mal.
Vale. Por eso me ha costado a mí correr tanto hoy.
Eso
suele pasar en el norte. Es verdad. Bueno, a mí me cuesta correr siempre, la verdad. Chevita, te mando un abrazo grande. Nos escuchamos el próximo lunes. Un abrazo. Gracias. Que vaya bien.
Joseba,
chao.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
De la mano de Winamax, nos despedimos hasta mañana en El Partidazo. Con Winamax, mañana Max.
Winamax, las mejores cuotas.
Lo dejamos aquí, mañana volvemos. Como siempre, será a las 11:30, a las 10:30 en Canarias, en el martes de El Partidazo. Descansen, mañana nos escuchamos. Hasta mañana, gracias, adiós.
¿Tienes ganas de apostar en el próximo partido? Crea tu cuenta en winamax.es y disfruta del bono Goal, el mejor bono de bienvenida del mercado. Hasta el 150% de tus apuestas perdedoras, reembolsadas con tu primer depósito. ¿Quién es la cabra ahora? Esta temporada, apuesta por Winamax.
Winamax, las mejores cuotas.
Juega con responsabilidad, solo para mayores de 18 años.
Joseba Larrañaga.
El partidazo de COPE.
Estar informado. Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las buenas noches a toda la audiencia. Esto ya es Poniendo las Calles, tu programa de radio favorito en el que no se habla de política y que te va a acompañar hasta las 6 de la mañana. Te aseguro que lo vamos a pasar bien, vamos a conocer a las personas que como tú ponen las calles a España. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te necesito. ¿Qué quieres que te diga? Te necesito. Vamos a comenzar nuestro temazo tras el partidazo, que hoy también es muy interesante porque hoy queremos hablar, y es fundamental tu opinión, tus comentarios y tu interacción sobre nuestro idioma, porque, claro, nuestras palabras, nuestro idioma, ya lo habrás escuchado, ¿no? Las lenguas son algo que está vivo, que va creciendo, ¿no? Que es como el kéfir, se va reproduciendo, que evoluciona, en definitiva, con la sociedad. Por eso, cada cierto tiempo se añaden determinadas palabras a nuestro diccionario. Por ejemplo, ¿quién se ocupa de ello? Una buena pregunta que nos hacemos, ¿no? A lo mejor no lo sabes. Pues de esto se ocupa la RAE, la Real Academia Española. Es la institución cultural que regula la lingüística en el mundo hispanohablante. Hace muy poco se incorporó una nueva tanda de palabras. Entre ellas han introducido Dana, spoiler, indie, rapear, wasabi o incluso serum, palabras que para ti, para mí, no son nada nuevas, pero hay que meterlas en el diccionario de la Real Academia Española. Claro, ahí está Santiago Muñoz Machado, es el director de la RAE, que es el presidente de la Asociación de Academias de la Lengua Española, que se siente muy orgulloso de su cargo y además resalta lo bien que se habla el español en países como Colombia o también Venezuela.
Bueno, yo llevo 6 años haciéndolo, estando en esa posición, y sigo estando muy impresionado. No solo por lo que significa, que es bastante evidente el español en el mundo, sino por la enorme importancia que le dan en aquellos países, la acogida que el presidente de la asociación tiene siempre que va por allí, el enorme respeto y la importancia que tiene el español, que todo el mundo subraya. Realmente es la autoridad que portamos, los que nos cuidamos de la lengua, es enorme y tiene un reflejo emocionante, habría que decir, en aquellos países.
Claro, en esta última ocasión resulta que hay 4.000 incorporaciones entre conjunto de palabras y acepciones nuevas, y yo creo que es un buen número, ¿no?
Bueno, si se mira como novedades absolutas, es mucho, ¿verdad? Porque no hemos incorporado 4.000 vocablos nuevos, palabras nuevas al diccionario. Son 4.000 modificaciones que comprenden algunas palabras nuevas que no teníamos y sobre todo modificaciones de definiciones, mejoras de redacción, incorporaciones o añadidos de etimologías, es decir, muchos cambios que no siempre significan o no necesariamente significan incorporación de léxico nuevo. Pero esto es lo que ocurre todos los años. Trabajamos constantemente en mejorar el diccionario y cada entrega anual de diciembre, pues lo que hace es reflejar el trabajo de un año en la academia, un año de dedicación de nuestros propios equipos de lingüistas y de dedicación también de los académicos.
Yo me pregunto, ¿cómo llega una palabra hasta nosotros? ¿Cuando ya la leemos en el diccionario o cuando en la calle, en la barra de un bar, se escucha entre la gente que lo está comentando? ¿Hasta qué punto tienen ustedes responsabilidades en todo este proceso?
La academia no es un lugar donde unos supuestos sabios se reúnen cada jueves. Los plenarios de la academia son cada jueves por la tarde y antes que eso se reúnen comisiones de académicos que deciden arbitrariamente por su cuenta qué palabras deben formar parte del español. Bien lejos estamos de eso. Lo que hacen estos individuos de la academia, mis compañeros académicos, es verificar qué palabras está utilizando el pueblo. Pero si hay alguien que aspira a entrar en esa selección, pues tiene que acreditar el uso. No es la academia que decide si ese uso existe, sino la comprobación que hacemos continuamente sobre qué palabras se están usando en español.
Es que es impresionante cómo va evolucionando un idioma. ¿Cuáles son los tipos de factores que influyen en la aprobación? ¿De dónde viene la inspiración? ¿Ahí cómo funcionáis?
La inspiración para cambiarla puede venir de muchas fuentes. Uh-huh. Puede ser que nos lo digan unos periodistas que tienen un programa en la radio y que han observado que en el diccionario no existe tal palabra. Escriben a la RAE y lo estudiamos. Puede ser que haya un ciudadano que tiene un negocio que no considera que esté bien definido. O puede ser cualquiera de los académicos de las academias americanas que considera que hay expresiones o palabras de sus países que no los tenemos, ¿no? Entonces escriben a la academia. Tenemos una unidad interactiva que recoge esas impresiones. O los propios académicos de la casa, claro, que son los que más frecuente observan que hay cosas que no están o que están mal definidas.
Ya. Porque después de que llega la iniciativa, comienza otra etapa importante, además. ¿Quiénes se ocupan de la siguiente fase?
Se analiza, se estudia por nuestros los profesionales que están al servicio de la academia. Uh-huh. Para verificar estas cosas que decía antes, si se usan realmente y dónde y con qué difusión. Y una vez que nos comprueban que la palabra realmente merece la pena ser incorporada, la definimos y después de definirla la mandamos a las 22 academias del mundo, que son las americanas más la ecuatoguineana y la filipina, para que nos den su opinión. Algunas veces nos dicen amén sin más y adelante, otras las objetan o pretenden enmendarlas, o nos dicen que en sus países hay una parecida que la consignemos. Bueno, y después de este proceso hay una comisión en la academia que presido yo mismo, que es la que da el visto bueno final y de ahí el diccionario.
Qué grande, por favor. Parece que los pasos son claros, son fáciles, pero me temo que todo este proceso lleva un montón de horas de análisis y también de discusiones entre académicos. Nosotros aquí en Poniendo las Calles no somos académicos, si nos gusta el lenguaje, tratamos de llegar a la audiencia lo mejor que se puede y la verdad que nos entendemos muy bien. Y de lenguaje estamos hablando en facebook.com/poniendo las calles, leyendo la cantidad de comentarios que estáis dejando y también notas de voz en el 662-942-605. Es verdad que el diccionario es el instrumento básico, es el instrumento de referencia para saber cómo se describe, bueno, cómo se escribe de manera correcta, ni más ni menos que una palabra. Y claro, hay que consultarlo si tenemos dudas. Y para nosotros en la radio también es fundamental. Aún así, hay que decir que la ortografía es una asignatura pendiente en muchas personas. Hemos invitado a José Ramón Guinarte, que es especialista en neurociencia, y ha creado un método de ayuda, el Sistema de Inteligencia Ortográfica, el SIO. José Ramón, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
Buenas noches, Pulpo, ¿qué tal?
Hemos querido hablar contigo, he dicho al equipo que te llamen porque tienes cosas muy interesantes que contarnos, aunque te hayamos hecho madrugar o acostarte tarde, sobre todo para que nos expliques cómo es tu método. Está haciendo mucho ruido, es el Sistema de Inteligencia Ortográfica, la gente ya lo conoce como el SIO. Cuéntanos cositas.
Sí, la denominación es SIO, realmente es un método muy, muy sencillo. Uh-huh. Y lo que más sorprende es eso, porque se basa en imágenes muy simples. La base del método está en realmente diagnosticar bien por qué tenemos dificultades, ¿no?, con la ortografía. Y eso está muy relacionado, evidentemente, también con el hábito de la lectura, pero aunque tengas unos buenos hábitos de lectura, dependiendo de cómo funcione tu cerebro, te va a condicionar el aprendizaje de las palabras. Las personas que tienen un predominio del sistema visual tienen mucha más facilidad para recordar cómo se escribe una palabra porque la recuerdan como si fuese una fotografía de las letras.
Claro.
Pero solo el 50% de la población tiene un predominio del sistema visual. El resto de la población, pues en mayor o menor medida, va a tener dificultades con la ortografía independientemente de sus hábitos.
Porque, José Ramón, ¿cómo se aplica luego todo este método? ¿Qué es lo que hay que hacer?
Bueno, lo que hemos hecho es que la mente simplifique la forma de recordar las palabras. Entonces, a cada dificultad ortográfica se le da vida. El cerebro de todo ser humano, incluyendo también los animales, su prioridad es la supervivencia, con lo cual a cualquier componente, a cualquier elemento vivo, le va a prestar mucha atención. Lo que hemos hecho es que a cada una de las dificultades ortográficas de cada letra, por ejemplo, la B, lo asociamos con un personaje. La B, por ejemplo, es un burro que se llama Bruno.
Sí.
Entonces, a partir de ahí, lo que vas generando es una vinculación entre las distintas palabras con el personaje. Entonces, imagínate, pues, el libro está estructurado en láminas, un libro totalmente visual, y cada una de las láminas hay el personaje que representa la dificultad ortográfica, es el protagonista. Entonces, podemos imaginarnos, yo soy gallego, pues, Bruno en el fondo del mar, ¿no? Entonces, ahí lo ves como un buzo, ¿no? Tienes buzo, pues tienes una ballena, tienes un tiburón. Y lo que hace el cerebro es ver esa especie de paisaje, sí, con cada lámina tiene 5 dificultades, sí, y eso queda grabado en nuestra mente, como si fuese la escena de una película. Y de esa manera vas corrigiendo. En este caso es un entrenamiento con 300 palabras.
Es increíble, increíble. Estamos poniendo las calles en la cadena COPE en esta madrugada. Estamos hablando, por ejemplo, de un libro con un número de láminas que se complementan ni más ni menos que con imágenes. Ahí, José Ramón, ¿cómo se aplica? Cuéntanos, por favor.
Bien, realmente hay 12 personajes. 10 son dificultades ortográficas y 2 son signos ortográficos. La diéresis, que representa un pingüino, y la tilde, que está representada por un mosquito que se llama tildín, ¿no? Y después tenemos, pues, a Bruno, que es un burro, tenemos la vaca Vicky, tenemos a Zeta, que es un zorro. Entonces, el libro funciona como un sistema de entrenamiento mental. Cada personaje va a representar una dificultad ortográfica. Y entonces se presentan láminas, y cada una de las láminas tiene 5 palabras, que son 5 dificultades ortográficas. Lo sorprendente es la facilidad con que la mente se queda con esas dificultades y las corrige.
Fíjate, ¿podrías ponernos, por favor, un ejemplo para que todos los ponedores que estamos aquí haciendo el programa contigo lo lleguemos a entender?
Para que nos imaginemos, hay niños y adultos, bueno, que le preguntas cómo se escribe, pues, vaca. Y a lo mejor el niño se queda callado en un momento que dice, déjame que lo escriba. Y al intentar escribirlo, sabe cómo se escribe, pero no se lo puede imaginar. Entonces, ¿qué característica tiene ese niño que realmente al escribirla la escribe bien? Es un niño con un predominio de lo que se llama el proceso cinestésico. Es decir, su mente trabaja sobre todo procesos de movimiento corporal. El mero hecho de establecer ese movimiento de la mano le lleva a recordar cómo se escribe la palabra. Bueno, para los cinestésicos o para la gente que es más auditiva, tienen que buscar recursos que le faciliten la memorización de la ortografía.
Claro, desde luego. Claro, estás dando ahora mismo en el punto clave, ¿no? Porque cada vez que se incide más en lo necesario que es escribir a mano, porque mejora mucho el aprendizaje, eso, vamos, estamos todo el mundo de acuerdo.
Claro, es que, bueno, nuestro cerebro procesa de diferentes maneras. Entonces, el mero hecho de escribir el movimiento de la mano es memorizado por nuestra mente como un recurso más a la hora de saber cómo se realiza la escritura. Y en algunos casos incluso ese recurso es el predominante.
¿Y qué me dices de las nuevas generaciones, de la chavalería, ¿no? Que escriben comiéndose las letras y las palabras sin límite? También nosotros en los 90, cuando empezábamos con los mensajes de texto en los teléfonos móviles, también lo hacíamos, pero es que las generaciones han ido avanzando y lo siguen haciendo. ¿Qué les decimos a la chavalería?
Es que ahora tenemos un problema muy grave. Uh-huh. Como se está simplificando la escritura, sobre todo a nivel de nuevas tecnologías, lo que es el WhatsApp, creo que es todos los mensajes en redes sociales. Entonces, antes teníamos una ventaja. Bueno, los visuales tienen una ventaja. El visual recuerda cómo ha visto tu mente, cómo ha visto la palabra, porque la recuerda. ¿Qué pasa? Que si te mandan muchas faltas de ortografía, también estás generando dificultades con la ortografía a los visuales. Y personas que no tenían antes dificultades con la ortografía, si le llegan muchos mensajes con faltas de ortografía, realmente le estás condicionando su ortografía. Con lo cual, pues bueno, es de suponer que la ortografía cada vez se está devaluando más.
Esto es muy interesante. Sí, es verdad, se está devaluando, eso hay que reconocerlo, pero eso no quiere decir que no sea necesaria, porque en muchas facetas, desde el profesional a la personal, ahí también hay cosas que decir.
Claro, vamos a ver, hoy en día es imprescindible, es decir, dependiendo un poco pues tu trabajo. Incluso hace poco salió un artículo sobre la mujer, lo que evaluaba en su pareja, y el mero hecho de que le mandase un mensaje con una falta de ortografía, lo que era la percepción de ese hombre, pues quedaba totalmente devaluado, sobre todo por parte de las mujeres. Entonces, la importancia que tiene, ¿no?, la ortografía, para quien realmente no haya pensado en ello, pues puedes perder a tu novio por mandarle una palabra mal escrita.
Es verdad. Pues estamos a punto de llegar a las 2 de la madrugada, a la 1 en Canarias. Hay que actualizar la información. Yo, de verdad, muchísimas gracias por atendernos a estas horas. José Ramón Guinarte, especialista en neurociencia y también el creador del sistema de inteligencia ortográfica, el SIO. De verdad, gracias, José Ramón. Un abrazo bien fuerte.
Nada, todo un placer.
Gracias. Actualizamos la información y seguimos.